A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este martes 26 de agosto de 2025. Luego de la lluvia que tuvimos por ahí, espero que todo se encuentre bien donde usted o desde donde usted amablemente nos está sintonizando y escuchando. Aquí estamos ya todo el equipo para atenderle y, como siempre, también un especialista, un abogado especialista que estará precisamente llevándole a usted orientación en cuanto a lo que usted le exponga, le pregunte. Ya sabe que para eso es este espacio también. Por lo pronto, todo el equipo que transmitimos desde esta cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, les saludamos. Mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores atenderán su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Le pido, por favor, sea usted tan gentil de revisar su redacción antes de enviar su mensaje, que el problema, particularmente si es una problemática la que usted le va a consultar a nuestro abogado de esta tarde, esté bien planteado para que pues se pueda entender exactamente cuál es la situación y pueda usted tener esa respuesta que requiere. Ese es todo mi interés, créame, ese es todo mi interés, porque es más, ahora que salude al licenciado que hoy nos acompaña, no me dejará mentir que no sé si fue la última o la penúltima vez, había una serie como de malas redacciones que no entendíamos. Bueno, quiso decir verde, quiso decir blanco, o qué quiso decir, y en eso perdemos mucho el tiempo, y la idea es atenderlos a todos ustedes, pero particularmente que sea muy focalizada su redacción o su problema para entonces tenga usted también la respuesta que necesita. Ese es todo el interés. Ayúdenos, por favor, con eso. Bueno, dicho lo anterior, saludo también a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde tengo el gusto, como siempre, con agradecimiento, recibimos en este espacio al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto verle, ¿cómo está?
Mercedes, muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí en este micrófono, el programazo de Con la Ley en la Mano. Y pues, como bien lo dijiste, una tarde muy lluviosa. Esperemos que Guadalajara esté en paz y en calma. Pero gracias y listo para iniciar.
Pues el día de hoy, y a propósito de que ya prácticamente tenemos a septiembre aquí a la vuelta de la esquina y que se le conoce como el mes del testamento, usted hablará de un tema que sin duda alguna pues es importante, ¿no? Las sucesiones.
Correcto. Bueno, definitivo que hay una vinculación jurídica muy importante entre el testamento y la sucesión. De entrada, yo les recomendaría como consejo a todos los radioescuchas, pues que si tienen la oportunidad de hacer testamento, sería lo ideal, porque pues ya no diría yo que lo hagan como una concomitante obligatoria, ¿no? Pues es una decisión personalísima de la persona que quiera dejar un testamento y en su momento, pues obviamente transmitir sus bienes inmuebles y también los muebles, pero en este caso fundamentalmente los inmuebles, pues a quien quiera. Y ahora, como bien lo dices, viene el mes del testamento, pues aprovechar con los notarios públicos la oportunidad de un descuento, de un precio más accesible. Y bueno, pues háganlo, acudan ante los notarios, acudan a dejar su voluntad plasmada en un documento legal que le da certeza, le da derecho a eso que ustedes pueden en un momento dado transmitir a futuro una vez que hayamos fallecido. Esa es la finalidad del testamento. Y bueno, entrando a tema, sucesiones. Es un tema que a mí me apasiona mucho. ¿Y por qué lo retomo? Ya he hablado mucho, pero se retoma porque gran parte de las preguntas que nos hacen constante y permanentemente en este micrófono, Mercedes, tienen que ver con un tema de sucesión. Y es importante que la gente sepa la gran importancia de acudir, porque esto lo tramita un abogado, de acudir con un abogado para resolver la problemática, vamos a llamarle así, que en su momento un familiar haya dejado al momento de fallecer. Sucesión es la manera en que se sucede la propiedad de un bien a favor de otro una vez que haya fallecido. Entonces, si muere mi papá, muere mi mamá, muere mi hermano, muere mi sobrino, muere el pariente que sea, y haya dejado bienes en su haber, es necesario realizar o llevar a cabo un procedimiento en donde esos bienes suceden del fallecido al vivo. Palabras más, palabras menos.
Muy claro.
Pero lo tenemos que hacer de forma legal y lo ideal, lo recomendable, como yo, abogado postulante, abogado litigante, hacerlo ante una autoridad judicial, como lo es un juez de primera instancia en materia familiar. Por lo tanto, es importante aclarar y explicar a la ciudadanía la relevancia que hay y la diferencia que hay entre un juicio sucesorio intestamentario y un juicio sucesorio testamentario, porque hay quien lo confunde. Y a veces hay mucha pregunta sobre este tema, y bueno, el tema de la plática del día de hoy va encaminado a ello precisamente. La distinción entre un juicio y otro, cómo nos conlleva a que al final ambos juicios nos llevan al punto de la transmisión de los bienes de forma legal, sea con o sin testamento. Esto es, intestamentario es que la persona no dejó testamento. Testamentario, que sí dejó testamento. Esa es la gran diferencia, porque hay una gran confusión en la ciudadanía sobre este tema. Queda claro, hay o no hay testamento, juicio intestamentario, juicio testamentario. Muchas veces creemos que nuestro pariente, nuestro familiar no dejó testamento. No, licenciado, mi mamá nunca testó, no hizo testamento y así se murió y pues hay una casita, un terreno, un local. Cuando hacemos el trámite nosotros, el procedimiento nos lleva a la investigación, primeramente, si hubo o no realmente un testamento. Y a veces la gente se sorprende. O bien aparece un testamento. O bien, sí, aquí está el testamento de mi mamá. Todos los bienes son para mi hermano Juan. Cuando se hace la investigación y sale un nuevo testamento, la mamá, después de ese acto, cambia el sentido del testamento y pues Juan queda fuera del testamento. Son las sorpresas que se pueden dar en la vida real y que sucede. Por eso es importante que la gente sepa la diferencia entre un juicio y otro. Ahora, ¿qué se ocupa para tramitar un juicio sucesorio? Pues obvio, de entrada, el acta de defunción de la persona fallecida y las actas que correlacionen a los familiares del fallecido, porque lo que queremos acreditarle al juez precisamente es el entroncamiento de sangre que hay entre parientes. Partiendo del principio básico de que todos los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esto es, si el fallecido es mi hermano, pues los que tenemos derecho en automático somos los hermanos del fallecido, en su momento los ascendientes y en su defecto los descendientes.
Cuando o es sea, intestamentario,
No. Cuando es un testamentario, quien haya determinado el testador.
Ah, no, me refiero pues...
Intestado
cuando...
Así es, cuando no hay un testamento, se acercan los parientes más consanguíneamente cercanos, son los que tienen derecho a heredar.
Exacto.
Por eso, si hay un hermano, hay un papá o hay un hijo, según el caso, unos a otros se excluyen. Esto es bien importante que lo sepa también la gente. Cuando no hay testamento, cuando hay, solamente se cita a los legatarios o a los herederos del testamento.
A los que haya nombrado.
Y nada más, porque ahí ya no hay vuelta de hoja, solamente a los que aparezcan en el testamento.
Hemos tenido muchos casos de que hay, que la gente se entera que la mamá o el papá le va a heredar a un hermano, a una hermana, y a mí no me tomó en cuenta, ¿cómo le hago para que me tome en cuenta?
No, si no lo toman en cuenta, está fuera.
Ahora, ese es un punto, siempre lo hemos dicho, es que es la voluntad de
así
la
es,
persona. O sea,
así es.
Yo puedo heredarle al licenciado Rolando, a Berenice, y a lo mejor yo dejo excluida a mi hija, por
correcto,
decir.
Correcto, correcto.
Yo sabré por qué.
Correcto.
Eso es un ejemplo.
Y tu hija no pudiera en un momento dado atacar. Lo puede hacer, pero no le va a prosperar. Uh-huh. Entonces, tu voluntad fue dejárselo a Rolando y a Berenice, porque así quisiste, y por algo, como bien dices tú, tendrás el motivo, la razón del por qué no incluiste a tu hija. Punto. Eso ya es un derecho tuyo personalísimo.
Sí, a lo que voy, pues, es solamente estoy poniendo un ejemplo para que claro. No crea que estoy peleada con mi hija, ni mucho menos.
No,
sino que inclusive, aún así sea tu pariente más cercano, claro, tu mamá, tu
claro,
hija,
claro.
Puedes decir no y tú tendrás tus
a
motivos.
A mí me ha tocado ver testamentos en donde la persona le hereda uh-huh. a una asociación civil.
Por ejemplo.
A una institución, a un partido político, bueno, hasta los animales. Sí, al perrito.
O asociaciones religiosas, ¿no?
Al perrito, al gatito, qué sé yo. Pues a quien cada quien se le pegue su regalada gana, son sus cosas. Uh-huh. Y oye, pero estaba casado, ¿sí? ¿Qué? Pero tenía hijos, ¿sí? ¿Y qué? ¿Tenía nietos? Sí, pero él se lo quiso dejar a esa persona o a esa institución o a esa persona moral, a quien quiera. A un templo, a religiosas, cada quien hace lo que quiere con sus bienes. Que quede bien claro esto.
Ahora, maestro, no sé si me voy un poquito más allá de, ¿no? Que pueda parecer muy simple, pero sin embargo, hay quienes llegan a buscar impugnar un testamento.
¿Sí?
¿Cuál es? No sé si a lo mejor haga un repaso de qué podría generar precisamente impugnar un testamento.
Muy bien. Es muy simple. El tema es, cuando nosotros impugnamos un documento público, como lo es un testamento, porque al final pasa por la fe pública de un notario, este documento está registrado ante una autoridad pública, como es el Archivo de Instrumentos Públicos. Esto que quede también muy claro. Yo, pariente, familiar, si tengo sospecha de que mi papá, mi mamá, mi hermano, el pariente que sea, haya podido testar ante un notario de forma errónea, sin su voluntad, con mentiras, con promesas, con cualquier acto que pueda viciar la voluntad, el testamento es impugnable. O sea, yo estoy consciente que mi mamá, cuando hizo el testamento, mi mamá no estaba en sus cinco sentidos. Ah, caray, ¿y por qué lo dices? Ah, porque mi mamá traía un problema de un trastorno. O sea, que haya una fuerza poderosa que pueda modificar y causar en su momento la nulidad de la escritura donde se contiene el testamento.
Y me imagino que comprobable, ¿no?
Claro, no nomás es decirlo. Ajá. Porque todo el mundo dice, no, yo lo voy a impugnar. Bueno, cuidado, porque el de impugnar y no demostrar, la carga se te revierte y la responsabilidad también. Entonces, pues cuidado con aquellos abogados que prometen y no cumplen. Cuidado, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Si vamos a impugnar, hay que tener los elementos legales, sobre todo argumentativos, que es la prueba, para demostrar que efectivamente ese testamento se hizo fuera de los requisitos que establece la norma, ¿sí? Y que sobre todo implica la voluntad de la persona testadora. Ahí está la clave, ¿no? Más que todo. Porque lo demás, pues, se cubre la solemnidad que se hace ante notario público, etcétera. Pero si la persona carecía de facultades para heredar, pues cuidado, porque ahí sí puede ser impugnado un testamento. Pero de ahí en más, pues hombre, todo mundo dice que porque no salí en el testamento lo voy a impugnar. Eso no es una razón suficiente para impugnar un testamento.
Ay, qué bueno que lo aclaras. ¿Cómo que a mí no me dejó nada?
Y ya por eso lo impugno.
Sí, no, pues no. A ver.
Claro que no.
Claro que no. Okay, ahora,
tiene que haber vicios, perdón, uh-huh, Meche. Sí. Tiene que haber un vicio uh-huh. en la elaboración del documento. Tiene que haber elementos que sean revisables ante la ley, tanto del notariado como el Código Civil, que hayan sido violentados por el notario al momento de emitir el testamento.
Bueno, pues, digo, no es tan sencillo.
Claro.
No es un tema tan sencillo.
Así es.
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, también de los del juicio sucesorio intestamentario, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque efectivamente hay que descartar, como ya usted lo decía, ¿no?, los parientes más cercanos, ¿y cuál es el proceso? Porque aquí no hay una albacea, aquí no hay, pues, lo que un juicio sucesorio testamentario, digamos, ya tiene las piezas para poder...
Restablecidas,
exactamente.
En un sucesorio intestamentario sí es muy importante establecer, primero, si hubo o no hubo testamento realmente.
Lo que ya nos había dicho.
Esa es la primera premisa. La segunda, que quien comparezca al juicio tenga la calidad de pariente cercano al fallecido. Eso se acredita con el acta de nacimiento. Y en su momento el juez tiene la obligación, cuando va a emitir el auto de declaración de herederos, determinar legalmente quién tiene derecho a la herencia. Y luego, sobre todo también, la búsqueda en las distintas dependencias de lo que me estoy refiriendo, como es el Registro Público de la Propiedad, el Archivo de Instrumentos Públicos y la Procuraduría Social, para ver si existen ahí depositados algún testamento que en su momento el fallecido, el de cuyus en términos legales, haya hecho testamento. De no ser así, la respuesta será negativa y entonces continuará el juicio intestamentario. Si aparece un testamento, que puede aparecer en cualquier momento, el juez modifica de intestado a testamentario. No sé si quede clara esta idea. Y entonces, una vez determinado que no hay testamento, entonces se determina señalar quiénes son los herederos y de los propios herederos se determina un albaciazgo. Lo ideal es que entre los que queden declarados herederos, ellos se pongan de acuerdo y designen entre ellos a un albacea. De no hacerlo así, el juez lo va a hacer a su libre voluntad.
Ok, pero el juez es el que decidirá entonces quiénes se quedan con los bienes del
así
de cuyos.
Así es, el juez es la máxima autoridad, es el omnipotente en un proceso de esta magnitud.
Ahora, también hay otro punto, maestro. Los derechos y las obligaciones también se heredan.
Sí, claro, definitivo. Todos los derechos a favor y las obligaciones que el de cuyus o el fallecido dejó, hay que cubrirlas. Hay cierto tipo de deudas que pueden ser cubiertas por seguros, como puede ser una hipoteca, etcétera. Pero en general, hay que recordar, Mercedes, que un acreedor puede abrir un juicio sucesorio.
Qué bueno que lo menciona.
El acreedor puede abrir un juicio sucesorio no siendo pariente, pero es un interesado en la sucesión en donde él manifiesta que tiene un crédito a su favor por parte de la persona fallecida. Entonces, que no se asuste la gente. Oiga, ¿por qué el señor Juan de la esquina, que no es ni nuestro pariente, abrió el juicio sucesorio de mi papá? Pues porque tiene derecho a hacerlo.
Porque el papá le debía algo.
Así es correcto.
A ella, a don Juan
y
de la
claro,
esquina.
Hay que demostrarlo, ¿no? Obviamente, no nomás con el dicho. Pues hay que acompañar el documento, el contrato o el documento que haya de por medio que acredite esa relación de acreedor-deudor.
Pues no sé si haya algo más, algún otro punto
pues,
que considere importante
creo
exponer.
Que el tema del día de hoy, para efecto, nos vamos a ir a
pausa.
El tema puede estar agotado en términos generales porque son las preguntas generales que se hacen, pero me encantaría mucho escuchar, pues obviamente, todas las dudas que haya por parte, las grandes inquietudes que debe de haber por parte de nuestro público, porque sé que este tema es muy comentado, muy preguntado. Entonces, estoy abierto a escuchar y en la medida de lo posible poderles orientar de forma correcta para que esa duda que tengan se disipe.
Sí, precisamente le preguntaba si había algo más sobre el tema para comenzar justamente.
Yo creo que van a ir saliendo las dudas sobre la marcha y ahí podemos abundar.
Efectivamente. Fuera del tema, le recuerdo, el licenciado Rolando Gutiérrez es abogado civil, familiar y mercantil. Si hay algo dentro de la experiencia de él, de su conocimiento, ya sabe que también lo puede consultar. Vamos pues con la participación de usted. Leticia Martínez dice, ¿me pueden pasar los datos de un notario y si me puede asesorar el licenciado Gutiérrez? Porque contratamos un abogado para un juicio iba todo bien, tocó escriturar, somos tres hermanos y en las escrituras me pusieron a mí, a mi hermano y el nombre de mi papá, y no pusieron el nombre de mi hermano que es heredero. Y no nos dice el licenciado que nosotros tenemos que solucionar eso. ¿Qué tenemos que hacer para que en las escrituras estemos los tres hermanos como herederos?
Bueno, definitivamente que ahí hubo un error, quiero pensar, de entrada de la notaría y segundo del abogado, que no revisó, que no leyó, que no estuvo atento a lo que en su momento debió de ser, como en este caso, incorporar al hermano, que pues es gravísimo que no haya sido considerado cuando era heredero. Lo correcto aquí será rectificar esa escritura que el notario elaboró. Mi recomendación es que vayan y acudan con el propio notario para efecto de que se haga esa rectificación, porque ahí evidentemente hubo un error. Entonces, el notario lo puede resolver de forma directa como tal.
Y bueno, los datos... ¿me pueden pasar los datos de un notario? Pues podríamos recomendarle a José Luis Leal.
Sí, claro, cómo no. José Luis, amigo de toda la vida de mi buen amigo y ahorita presidente del Colegio de Notarios. Es un excelente notario y bueno, pues es una muy buena recomendación.
Espéreme un poquito y ya le pasaré los datos de su notaría. Aguánteme un poquito, Leticia, por favor. Patricia López dice, licenciado, ¿qué diferencia hay entre testamento y designación de beneficiario?
Es algo muy similar, la ley se modifica, el testamento es un acto muy personal, muy igual que la designación de beneficiario, pero ahora con la facilidad de elaborar una escritura y podernos ahorrar a futuro un testamento de forma más rápida, sin un juicio como tal, incluimos una cláusula, o se incluye una cláusula de beneficiarios en esa escritura. Vamos a pensar en una compraventa. Hay una compraventa y el notario incluye una cláusula en donde usted tiene derecho, una vez que está comprando esa finca, esa casa, puede ya en ese momento designar como beneficiario a X persona. Y eso ahorra ya de forma gradual el testamento y el juicio.
Bueno, anote por favor, Leticia, o sea que quiere el dato del notario, es el licenciado José Luis Leal Campos, él es notario público número 67, el teléfono es el 3336-16-3570, repito, 3336-16-3570, José Luis Leal, notario público número 67.
Del municipio de Guadalajara. Para que la gente lo sepa, porque sí, los notarios se suscriben a cada municipio.
Nos dicen, saludos, buen día, Omar Pérez, ¿qué requisitos necesito llevar a notaría para realizar mi testamento? Saludos.
Usted personalmente y una identificación.
Pregunta, si ya tengo un testamento, quiero hacer otro, el otro notario me está pidiendo el testamento, ¿por qué? Y recomiéndenme dos notarios de su confianza, licenciado Whitman.
Gracias.
Agradezco, señora Vega.
En lógica no tendría por qué pedirle el otro testamento, porque eso no tiene razón de ser. Usted hace un nuevo testamento, en automático se revocan los anteriores y usted está creando un nuevo testamento. No tendría por qué pedírselo. Y bueno, yo recomiendo también al licenciado Juan Emilio Lomelí, que es un excelentísimo notario, amigo personal, pero es una persona muy escrupulosa en su trabajo como notario público. No recuerdo ahorita el número de la notaría, pero él lo localiza inmediatamente.
Bueno,
si nos haces el favor. Juan Emilio Lomelí, muy buen notario.
Ahora lo buscamos con mucho gusto. Nos dicen, buenas tardes a todos en cabina, que Dios los bendiga y cuide siempre. Gracias y felicidades. A usted, gracias, y al maestro Rolando, aquí presente escuchándolos para tener aprendizaje. Los felicito también por el programa del sábado. Estuvo bien, maestro. Si Dios quiere, mañana me comunico. Me siento malita. Gracias por su comprensión, Mari, mamá de Pati.
Muchísimas gracias, señora Mari. Espero que se mejore y que esté bien.
Ay, sí, Mari. Le mando un abrazo con mucha buena vibra para que recupere su salud.
Una gran radioescucha de muchos años. Y le mando un fuerte abrazo, señora Mari, de corazón, que se reponga y que esté muy bien.
Sí, igualmente. La señora Laura Pérez de California dice, una pregunta para el abogado. Mi mamá ya está muy grande y enferma. No he podido conseguir cita en el consulado para que mi mamá haga su testamento. Solo puedo hacer una carta poder. ¿Pero qué podría hacer yo con esa carta? Muchas gracias de antemano.
No, bueno, realmente nada, porque una carta poder no da muchas facultades. Tendría que pedir un poder notariado, el mismo tema. Ahorita estamos pasando por una gran crisis a nivel internacional con efectos de las relaciones exteriores, la secretaría, cónsules y embajadores. Bueno, estamos para llorar. Realmente se han olvidado completamente de nuestros connacionales en el extranjero. Y se los digo con conocimiento de causa, no están trabajando, cobran muy bien, pero no se está trabajando, no se está atendiendo al mexicano en los consulados y en las embajadas. Y para muestra un botón, como lo acaba de decir la señora. Desgraciadamente, señora, tendría que hacerlo directamente en el consulado, y yo sé lo que está pasando usted porque estoy enterado de que no están dando fechas. Y aun cuando ya te la dieron, después de 6 meses, llegas al consulado y ya no te atienden. Es terrible lo que le está pasando a nuestro país con relación a relaciones exteriores.
Buenas tardes, felicitaciones por el programa, gracias. Soy Saudiel Shung. Tengo una tía que donó su casa, pero se puso una cláusula que dice que no podrán disponer de la casa hasta que mi tía fallezca. Mi tía todavía vive y ahora ya se arrepintió. La pregunta es, ¿esta donación se puede revertir y regrese a posesión de mi tía? De antemano, gracias.
Si lo hizo ante notario público y celebró un contrato de donación como tal, difícilmente lo va a poder hacer porque ya donó. Entonces ya no es propietaria del inmueble y por lo tanto no puede disponer de él. Lo que sí es que no la pueden sacar hasta que fallezca.
Tenemos que hacer una pausa y regresamos porque hay mucha participación esta tarde. Gracias por su confianza en Con la Ley en la Mano. Seguimos con más participación, preguntas de nuestra audiencia para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Marta Millán se comunica y dice, para todas las personas que tengan propiedades, bienes, inmuebles, a ver, que revisen sus escrituras. Y si no tiene cláusula testamentaria, es mejor que hagan este trámite ante notario y evitarán el juicio, que es caro. Y además dura varios meses y es más conveniente que hacer testamento. Tiene que ser una escritura por cada inmueble.
Sí, es correcto. Buen punto.
Leticia Martínez dice, aclara, el error es el registro en catastro. Ah, a ver, ok. Retomamos a Leticia Martínez, que decía que solamente pusieron a 2 de sus hermanos y a su papá. Okay. Que uno quedó fuera.
Pero entonces, dice, es en catastro.
Aclara. El error es el registro en catastro. Pusieron el nombre de mi papá y 2 hermanos que somos en lugar de otro hermano. ¿El notario o el abogado tiene que ir a catastro o corregir el nombre o sacar otro recibo con el nombre de los 3 hermanos y si nosotros tenemos que pagar la corrección?
Aclarado el punto. No tiene que hacer nada, no se preocupe y no es un error. Lo que pasa que en el sistema no caben tantos nombres. Por eso no se ponen los nombres completos. Si no, imagínese, no cabrían. Quiere decir que todo está bien, no se preocupe, siga su vida en paz y tranquila. No pasa nada.
Dice, una pregunta, si ya no tienes esposo y tus hijos ya son mayores de edad y dejaste un beneficiario sustituto que no son tus hijos en tu cuenta de Afore y mueres, ¿tus recursos se los pueden entregar a tu beneficiario sustituto? Saludos y buen día, Sara.
Sara, yo no le podría responder eso porque es un área que yo realmente me deja sorprendido, desconozco. Esto sería de Claudia Álvarez, es la que nos podría dar la mejor respuesta porque esto no es mi competencia y desconozco.
Buenas tardes, tengo una pregunta. Mi padre quiere hacer un testamento. Tiene 2 propiedades, 2 casas. Ambas son ejidales, pero tiene la documentación que acredita que le pertenecen. Así como están, ¿se puede crear el testamento o se necesitan obligatoriamente escriturar las propiedades? Saludos, Jorge Alberto.
Jorge Alberto, los bienes que pertenecen al ejido no son propiedad de ninguna persona, son propiedad del ejido. Tú lo acabas de decir, propiedad del ejido. Que tu padre pueda tener algún derecho consagrado a su favor, pero no es definitivo, no es un título de propiedad. Por lo tanto, para que él pueda heredar, necesita escriturarlos primero, que él, ejido, y a través de una institución federal, se haga la transmisión de propiedad para que en su momento tu padre tenga escrituras privadas, bueno, en este caso públicas, pues, y pueda realizar su testamento. De no ser así, no es factible. O que acuda a la Comisión Agraria para efecto de que en un momento dado, ahí sí, tampoco soy agrarista, pero tengo conocimiento que puede haber un testamento agrario en donde esos derechos sí los puede heredar, pero bajo el esquema de un testamento agrario. Insisto, no soy agrarista, no conozco muy bien la materia, pero espero que sirva el consejo.
Hola, ¿es cierto que el municipio de Zapopan no puede brindar servicios públicos como bacheo y alumbrado público a la colonia Parques Tezistán? Me dijo un funcionario de Obras Públicas, porque él supone que es una colonia de casas en sistema condominal. ¿Dónde puedo comprobar eso? Gracias, Lulú.
Si es un condominio, el que sea, no nomás Zapopan, en cualquier parte de la República Mexicana que sea un condominio, el municipio no entra. ¿Por qué? Porque el condominio es propiedad privada.
Saludos, profe, de parte de Monse, de la clase de Derecho Mercantil.
¡Ah, qué chido! Oye, qué bueno que me manda el mensaje la compañera. Felicidades y saludos a todos mis alumnos de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos, donde debería de estar ahorita, pero pues me tuve que venir al programa y ya no pude estar con ellos en clase. Pero bueno, un fuerte abrazo a los alumnos de mis materias de hoy en la tarde, Sociología Jurídica, Derecho Mercantil 3, Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil. Saludos, queridos alumnos.
Mi nombre es Julia Flores. En la familia tenemos los nombres de mis padres diferentes, algunos en ortografía, y en mi caso, mi padre invirtió sus apellidos al momento de registrarme, y yo tengo el segundo apellido de mi padre. En este caso, si deseo realizar mi testamento, ¿cómo debo designar a mis herederos en el caso? Si deseo dejar a mis padres de beneficiarios con nombres de mis padres de mi acta, o del acta de ellos, o en el caso de mis hermanos, ¿debo de anotar el de sus actas? ¿Qué me recomienda?
Le recomiendo que cuando vaya a testar, haga la aclaración tal cual como lo acaba de preguntar ahorita. Le heredo la casa ubicada en la calle tal a mi padre de nombre Juanito Pérez Hernández, también conocido como Juanito Hernández Pérez, también conocido como tal, en el testamento se puede salvar esa situación.
Buenas tardes, anónima. Soy heredera universal y albacea de la sucesión intestamentaria de mi esposo. La masa hereditaria son dos inmuebles. Recientemente nos reprobaron las operaciones de inventario y avalúo porque la casa donde vivo tiene anotación de hipoteca del Infonavit y el juzgado me indicó que me lo puede adjudicar fuera de la sucesión. Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Es tardado? ¿Qué necesito del otro inmueble? Bueno, primera pregunta.
Lo ideal es que se haya acompañado el certificado de libertad de gravamen, que yo creo que sí lo hicieron, de ahí que el juez se dio cuenta que estaba hipotecada la finca. Aquí hay que ver cuántos años le quedan de pago de la hipoteca para efecto de que se pueda adjudicar precisamente con el gravamen, o en su defecto que liquide y cancele el gravamen. Eso sería lo ideal. Pero con todo respeto, pues el abogado que trae, porque veo que trae un juicio, debe de traer un abogado, pues le tuvo que haber dado esta información.
Y del otro inmueble, la misma persona, del otro inmueble no tengo escritura. Y el juzgado dijo que no coinciden las medidas y linderos del certificado de inscripción catastral con las de la escritura. ¿Qué debo hacer al respecto?
No, bueno, pues ahí ya me queda más que claro que el abogado que trae, pues no hizo las cosas de forma correcta. ¿Cómo voy a inventariar un inmueble si ni siquiera tengo las escrituras? Ese es un grave error. Todos los abogados sabemos que cuando debemos de presentar el inventario y el avalúo tienen que ir las escrituras, primer testimonio del inmueble. ¿Cómo lo hizo sin las escrituras? Pues por eso se las reprobaron. Yo creo que el primer consejo que le puedo dar con todo respeto pues es que cambie de abogado.
¿Podría, licenciado, abundar un poquito más sobre la sucesión intestamentaria respecto a los parientes cercanos que excluyan a los lejanos? ¿En qué orden va?
Correcto. Dependiendo de la persona que fallezca, esto es muy importante, porque si muere una persona, los más cercanos, empezando, bueno, vamos, un pariente directo, sanguíneamente, pues es el papá o la mamá. En su defecto, los hermanos, y hacia abajo, los hijos. Ahí está la clave bien sencilla. Si esa persona está casada, obviamente, que habiendo matrimonio, ahí ya los abuelos, salvo que no haya más herederos, los abuelos quedarían fuera, entra la esposa, según el tipo de régimen de casados, y los hijos en automático. Es que no es tan sencillo explicarlo por la radio, cuando hay que ver cada situación y valorar cada circunstancia para poder explicar de forma correcta. Pero la regla, que quede bien claro, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos.
Una pregunta, mi esposa falleció. ¿Qué debo hacer para que el 50% de ella pase a mi poder y yo hacer otro testamento? Muchas gracias, soy Javier Camacho.
Juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, según el caso.
Pregunta, ¿es mejor una donación? Y si ya hay testamento, ¿se puede cambiar a donación? ¿Y qué se necesita? Y un aproximado de costos. Gracias de antemano, Carolina Sánchez.
No, bueno, Carolina, me hace preguntas más complejas que nada. Mire, la donación es un acto en vida. El testamento es un acto posterior a la muerte. Espero quede claro. Y los costos, no, pues yo no se los puedo dar. Eso es con un notario y es a través de un juego numérico bastante complejo. Entonces, difícilmente le podría decir el costo. Pero la donación, insisto, se hace en vida. El testamento es para después de la muerte.
Saludos, profe, de sus alumnos de Mercantil 3.
Muchas gracias.
Pregunta para el maestro Whitman.
Venga, de ahí, de mis alumnos.
¿Nos va a dejar libre la próxima semana? No se crea.
¿En serio? Yo dije, ¿cómo?
No, lo estoy bromeando, no, muchachos, es broma para su maestro. No, ya, ¿en serio?
Ya se me había bajado el color.
No, le preguntan, ¿qué bienes considera importantes para dejar en un testamento? Esa es la pregunta.
Por lo menos y primordialmente, todos los bienes inmuebles. Casas, departamentos, terrenos, locales comerciales, primordialmente porque eso es lo que tiene que pasar a través de un testamento. Los bienes muebles sí se pueden también testar, claro, pero son más factibles de entregarse en vida o de forma más fácil, salvo que, ejemplo, a ver, una persona que tuviera 5 carros, pues obviamente que entran a la herencia y que determine a quién se los va a heredar, y así no hay problema.
Mi nombre es Carlos, mi duda es la siguiente, mis padres ya fallecieron, los dos dejando testamento, ambos a favor de 4 hermanos, y en dicho testamento dejando una cláusula que al morir cualquier hermano, esa parte pasaría a los demás hermanos, y llevando el asunto en el juzgado y en el transcurso del juicio un hermano falleció, haciéndole saber al juez esto, el cual nos manifestó por medio de nuestro abogado que esa parte pasaría a los hijos de mi hermano, y que presentamos las actas de nacimiento de mis sobrinos para que no quedaran desprotegidos. Mi comentario es, ¿para qué hacer testamento si el juez es el que determina? Saludos.
Porque hay que hacer testamento y determinar lo que se hace. El tema fue que aquí hubo fallecimientos posteriores al fallecimiento principal. Y cuando eso sucede, obvio que el juez reglamenta y ordena las circunstancias. No es un hecho aislado, es un hecho particular.
Hola, los saluda su amigo Jorge. Mi papá compró un terreno estando casado con mi madre, quien ya falleció. Ellos estaban casados por bienes mancomunados. Somos 5 hermanos. Tuve una hermana, ya falleció. Ella se casó y no tuvo hijos. Pregunta, del terreno que compró mi padre por estar casado en bienes mancomunados con mi madre, quien ya falleció, la parte del terreno que le toca a esa hermana fallecida por parte de mi madre, ¿puede pasar a manos de mi padre? ¿Qué se tiene que hacer?
No, no pasa a manos de su padre porque su padre ya es heredero, vamos a decirlo así, del 50% del inmueble. Él ya no hereda. Heredan los hijos y se reparten en partes iguales. La parte que le correspondía a su hermana se reparte entre los vivos.
Dicen, buenas tardes. ¿Sabrá, licenciado, si este notario está habilitado todavía? A ver, pues aquí nada más nos pone una fotografía del diario El Occidental, de una nota periodística que dice: denuncian malas prácticas del notario 35 de Zapopan. Yo le sugeriría que se comunique al Colegio de Notarios Públicos.
Pues sí, sería lo ideal para efecto de que no haya duda.
Efectivamente, comuníquese al señor José Reynoso y pregunte: oiga, yo tengo una duda, ¿este notario está habilitado o qué onda con él?
¿De qué fecha es la noticia?
Fíjate que no...
¿No se alcanza a ver?
Ah, sí, 29 de febrero parece de 2024.
O sea, hace más de un año.
Exactamente.
Ok, correcto. Bueno, pues entonces, pues sí, márquele al Colegio de Notarios y ahí le dan la información.
Efectivamente. Héctor López, licenciado, ¿me puede recomendar un notario en Manzanillo?
No, pues ahí sí va a estar complicado porque no conozco a ningún notario allá.
Tenemos pausa, ¿verdad, Jerry? Vamos pues al corte y regresamos. Hay muchas preguntas todavía. Hay preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez antes de que el tiempo se nos vaya. Quería preguntarle que mi mamá ya falleció hace 5 años y en su testamento nada más está una hermana que tiene fuera del país, más de 33 años. Y mi mamá quiso cambiar su testamento, pero ya no pudo porque enfermó. ¿Puedo poner su casa a mi nombre? De antemano, muchas gracias.
No, bueno, claro que no. Pues es que la casa tiene que ser transmitida a través del testamento y lo que ella haya decidido ahí es lo que va a hacer.
Tengo un pequeño de 8 años y quiero que todos mis bienes y dinero sean para sus estudios. ¿Cómo puedo dejarlo protegido y si se puede pagar de una vez los gastos para cuando él reciba mi herencia?
Qué buena pregunta,
señora
y qué bonita decisión. Haga un fideicomiso. Yo le recomiendo que haga un fideicomiso. Esa es la figura, eso es lo ideal a lo que usted necesita. Y puede buscar a un abogado o a una notaría. Ahí la van a asesorar.
A ver, aquí hay una para Víctor. Yo le recomiendo que mande este mensaje para Víctor Montes mañana a las 11 de la mañana cuando esté él. Licenciado, hace 2 o 3 años mi esposo y yo volvimos a hacer testamento en el mes de septiembre y efectivamente en la notaría de López Mateo Sur en la Plaza El Manantial en Tlajomulco nos pidió los originales de los testamentos anteriores. Nos dijo que ese era el procedimiento. Ahora ya no sé si fue lo correcto. Gracias, dice la señora González.
El testamento, vuelvo a repetir, es un acto personalísimo. ¿Yo por qué tengo que entregar mi testamento anterior? No le veo razón, motivo, circunstancia. Puede ser que el notario le pida el testamento anterior para hacer mención, pero usted puede llevar los datos y decir: yo testé bajo escritura fulana de tal, de fecha tal, ante el notario tal. Pero al final, el nuevo testamento revoca todos los anteriores. No tiene sentido que les estén pidiendo, por lo menos como abogado litigante, a lo mejor esto es nuevo y tiene que ver con la ley del notariado, lo desconozco.
Que le iba a decir igual, comuníquese al Colegio,
sí,
de Notarios.
Ahí le dan la información.
También es que es uno de los compromisos que tiene el licenciado José Luis Leal, precisamente de atender a la ciudadanía.
Como debe de ser.
Con las dudas que haya en ese sentido. Rocío pregunta, si la persona que falleció tiene una deuda departamental, ¿puede cobrarse con la casa del fallecido?
Dependiendo de qué haga la casa departamental, eso ya dependerá de la casa departamental, pero de que hay un adeudo, hay un adeudo y hay que cubrirlo.
Luisa Jiménez, licenciado, ¿cuánto costaría el juicio testamentario de una casa que cuesta 2 millones?
Eso se maneja a través de un porcentaje que establece el cliente con el abogado. El rango normal que todo Guadalajara conoce es aproximadamente de un 10%.
Leticia, yo recibí una herencia y quiero hacer testamento y dejarle lo que corresponde a mis hijos, pero todavía no está en mi nombre lo que me toca, pero ya está el juicio testamentario. Si, y pregunta si puedo hacer el testamento.
Sí, claro que sí, lo puede hacer a futuro. El notario lo va a orientar y le va a decir: en el futuro los derechos hereditarios que llegue a tener se los heredo a fulano de tal. Es factible.
Ivanova Villalbazo, felicito por el programa del sábado. Impresionante.
Muchas gracias, qué amable.
Y hace una pregunta. ¿Qué problema sería en un acta de defunción? Viene con mentiras. por ejemplo, que es casado y le pusieron soltero y la dirección donde murió también mintieron. Se está haciendo un juicio testamentario, el cual a la esposa no la toman en cuenta. ¿Qué se hace?
No, bueno, pues hay que impugnar, ahí sí se impugna, o hay que defender los derechos de las personas. Y con respecto al acta de defunción, pues igual hay que atacarla. Pero aquí sí le recomiendo, Ivanova, ¿o se llama la señora?
Ivanova.
O la señorita, pues que busque un abogado de plena confianza.
Disculpe, compré un terreno y quiero darlo en donación a uno de mis hijos. ¿Qué se necesita? ¿Qué tan tardado es? Si usted me puede hacer el trámite y cómo cuánto cuesta. Gracias, Eva Hernández.
Eva, se hace ante notario público y acude usted y relativamente no es tardado. Lo puede hacer en cualquier momento, pero tiene que pasar ante la fe de un notario.
Eva le hace otra pregunta. Somos 8 hermanos y una que ya murió. Mi mamá murió intestada. El problema es que en el acta de nacimiento de mi mamá está como Magdalena y en el acta de una de mis hermanas igual. En todas las demás actas, incluyendo la mía, está como Elena.
Lo entiendo. No hay problema.
¿Qué se puede hacer? ¿Usted nos puede ayudar?
Bueno, si quieren que yo les ayude, con todo gusto, eso se puede salvar, así se dice, en el juicio sucesorio.
Bueno, voy a dar los datos del despacho del licenciado Rolando
Muchas
Gutiérrez.
Muchas gracias, Mercedes.
Para que ya ustedes, por favor, lo anoten y ya lo chequen. Carmen Rodríguez, mi pregunta, mi mamá quiere poner su parte del porcentaje una casa que se hizo en el matrimonio a una de sus hijas. La casa está intestada ya que mi papá ya murió hace 28 años. ¿Se puede poner esta voluntad en un testamento?
Sí, claro. Pero ahí les va un consejo. No tarden tantos años en hacer los juicios sucesorios de los fallecidos, porque 28 años va a pagar impuestos, le va a salir lumbre por no haber hecho el juicio del fallecido de su esposo.
En 2 propiedades la ley permite se puedan designar en cláusula beneficiarios diferentes en cada una de ellas.
Usted puede hacer lo que usted decide, es su casa, es su bien, es su propiedad.
Mi nombre es José Gómez. Si mis abuelos paternos murieron antes de que falleciera mi papá, ya dimos de baja a mi papá en el SAT. ¿Podemos nosotros como hijos heredar la parte de mi papá de la casa intestada de mis abuelos?
A reserva de revisar minuciosamente papeles, sí.
Antonio Tornero Ramírez. Mi mamá fue a la notaría 14 en el mes del testamento del año pasado, el 2024. Todavía no le entregan el testamento y cuando les llamamos para que nos den una fecha de entrega, nos dan solo excusas. ¿Qué se puede hacer? Ya casi pasó un año. Gracias, saludos.
Yo sí recomiendo aquí sí, que hable directamente al Colegio de Notarios y haga su queja, porque el notario pues definitivamente ya incurrió en responsabilidad.
¿Qué opina de los remates bancarios? ¿Son confiables?
Dependiendo de quién los lleva, cómo se hacen y qué abogados estén de por medio.
¿Dónde
puedo...? Pero sí son confiables porque son legales, están dentro de la ley. ¿Se hacen ante un juez?
¿Dónde puedo comprobar que mi casita individual que compré a Infonavit es de régimen condominal? Está en Colonia Parque Tezistán. ¿Este concepto condominal dónde viene estipulado?
En el registro público de la propiedad, en la escritura constitutiva del condominio, si es que es condominio. Pero necesita contratar a un abogado porque no va a ser fácil.
Ah, caray, aquí le hacen una pregunta que se les quedó en el tintero del programa del sábado. Bueno, eso aparte. Buenas tardes. En caso de fallecimiento, ¿puede quedar la cuenta bancaria del difunto activa si la maneja el beneficiario? ¿Y cuánto le corresponde al beneficiario si se siguen cobrando rentas y ahí se depositan?
No, bueno, si falleció la persona, se tiene que dar aviso y esa cuenta se tiene que cancelar porque ya no vive la persona. Estaría haciendo una usurpación de persona, eso es grave, no ni se le ocurra hacerlo.
Concubina por 20 años, trabajo en ese tiempo por 3 años, se van a separar, tiene 3 hijos, 2 menores y un mayor de edad. Adquirió casa el varón por herencia en parte, que luego compró el total de la misma a sus hermanos. ¿Tiene derecho la concubina a dicho inmueble? Gracias, Ana María Soñar.
Por herencia, no.
¿Ustedes me pueden decir si a una señora se le murió su esposo y si tiene derecho a una indemnización en el trabajo de su esposo difunto? Y si es así, ¿en dónde puede poner una demanda? Porque el patrón ya no le contesta ni las llamadas ni mensajes. Gracias, soy César Gervasio.
Ciudad Laboral, acuda para que la asesoren correctamente sobre ese tema.
Bueno, pues el tiempo se me acabó, una disculpa, ya no alcanzo a leer más, pero por favor, para las personas que están interesadas en contactar al licenciado Rolando Gutiérrez en su despacho, el número telefónico es 33 36 29, perdón, 33 36 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, gracias.
Gracias a ti, Mercedes.
Y a usted por su escucha y por su confianza. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.